Licenciada Anabel Pulido López, directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado. Maestro Mauro Vargas Urías, director general de Gendes AC. Ciudadana Valeria Guerrero Ángeles, del Instituto Queretano de las Mujeres. La maestra María Lidia Gómez Padilla, subsecretaria del Trabajo y Previsión Social. En representación de la doctora Silvia Damián López, del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Tabasco, nos acompaña la licenciada Mitzi Ruiz Flores. Doctora Mariana Martínez Flores, titular del Instituto Colimense de las Mujeres. Doctora Marta Torres Falcón. Y el doctor Beno de Keiser Fokker. Ahora, la licenciada Anabel Pulido López, directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, nos dará unas palabras de bienvenida.
Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que el día de hoy nos acompañan. Quiero dar la bienvenida y el agradecimiento al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, el secretario de Salud en el Estado. Y déjenme comentarles que él ha sido un aliado muy importante para hablar del tema de masculinidades aquí en el Estado de Guanajuato. Sin duda, él es el pionero de los procesos de reeducación para hombres agresores. El secretario de Salud es también, la Secretaría de Salud es la pionera que inició estos trabajos aquí en el Estado de Guanajuato, cuando nosotros empezamos a escuchar y hablar de la necesidad de que para abordar los temas de violencia contra las mujeres, sin duda era importante que los hombres participaran de estos procesos. Y también era importante en esos momentos poner en la mesa que la reeducación era uno de los temas fundamentales, que había que trabajar con los hombres, porque el problema de la violencia contra las mujeres no nada más era un problema de mujeres, también era un problema de hombres. Y ahí fue donde pusimos el dedo en la llaga. Gracias, doctor, porque sin duda usted nos ha impulsado a seguir caminando. Y el día de hoy, gracias al trabajo que ha hecho nuestro gobernador, el licenciado Miguel Márquez Márquez, nos ha instruido y siempre nos ha mandatado que el trabajo tiene que ser transversal y que el trabajo tiene que romper barreras y tiene que romper fronteras y que es solo la unidad, la coordinación y el trabajo convencido y coordinado el que logra dar frutos. Y hoy creemos que es así. Quiero darle las gracias también al maestro Mauro Vargas Urías, director general de Gendes. Seguramente todos los que estamos aquí y nos ocupa, y todas las que estamos aquí también y nos ocupa el tema, sabemos que Mauro es precursor de estos temas en México. Mauro, tú eres el papá de los modelos que a nivel nacional aquí tenemos. Entonces, bienvenido, estamos de las manos de quien ideó estos temas, estamos de la mano a quien le podemos reclamar los temas, no es cierto, estamos de la mano de quien puso en México y en todas las entidades federativas, ha venido haciendo un trabajo constante, hablando de la importancia que tenemos en las entidades federativas de trabajar la violencia, pero también desde el tema de los hombres y hablar también ya no solamente el tema de la violencia, hablar el día de hoy de estas masculinidades alternativas, de que es solo el binomio de trabajo de mujeres y hombres lo que nos permite tener las bases para hablar de una igualdad. Pues bienvenido, Mauro, esta es tu casa, mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Quiero darle también la bienvenida a mis compañeras homólogas en otras entidades federativas en el estado de Querétaro, sí, quiero darle la bienvenida también al estado de Colima, quiero darle la bienvenida al estado de Yucatán, Valeria, Silvia, Mariana, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Y no crean que están aquí nada más por las ganas de estar, que yo espero que sí las tengan, sino están aquí por lo que les decía hace rato. En México, hoy como nunca, tenemos un compromiso de trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Y ese compromiso de trabajo ha trascendido, yo creo que colores, ha trascendido incluso hasta, digamos, algunas situaciones que podemos tener de ideologías o de temas. Creo que el día de hoy están aquí mis compañeras porque queremos fomentar una red de trabajo en todas las entidades federativas, que el trabajo que se viene haciendo en Guanajuato y que se viene haciendo en otras entidades produzca mejores frutos. ¿Y cómo puede producir mejores frutos? Pues justo esto, compartiendo las experiencias que tenemos y fortaleciendo estas experiencias. Quiero darle también la bienvenida a la maestra Livia, ella es subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, que siempre ha sido una aliada con nosotros en el tema, que desde su competencia siempre ha impulsado que estemos nosotros trabajando en relaciones de igualdad, que estemos siempre salvaguardando los derechos de las mujeres. Y quiero también darle la bienvenida al maestro, al doctor Beno. Doctor, bienvenido. Vamos a tener con él una conferencia no más que magistral. Y la verdad es que, pues, ¿qué les puedo decir del doctor? No hay palabras. Yo creo que no hay nada como escucharlo y que nos comparta todos sus conocimientos. Pero sobre todo quiero darles la bienvenida el día de hoy a mis compañeras de los municipios, a esas directoras incansables que día a día están trabajando también a favor de los derechos de las mujeres. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, porque no solo es su presencia, sino también es todo el compromiso que nos llevamos para seguir trabajando. Quiero agradecerle a la licenciada Lourdes Cázares, la presidenta del Consejo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Lourdes, muchas gracias por acompañarnos, porque siempre su luz, su guía y sus regaños nos han servido para enderezar el camino. Pues bien, quiero decirles que desde el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses tenemos el más grato gusto de darles la cordial bienvenida al Foro Nacional Horizontes Igualitarios, la inclusión de los hombres en las políticas de igualdad de género, que estamos organizando en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres y con GENDES, Género y Desarrollo. A nombre del señor gobernador, el licenciado Miguel Márquez Márquez, y a nombre de todos los y las compañeras del gabinete, les damos la más cordial bienvenida. En esta jornada tendremos oportunidad de compartir ideas con personas especializadas que han sido invitadas para escuchar en sus palabras la necesidad tan importante de participar en un cambio cultural que impulse la inclusión de los hombres en las políticas públicas para la igualdad de género. Reconociendo que al visibilizar las necesidades de los hombres y promover la orientación hacia un cambio positivo que atienda de manera integral los problemas que les afectan y afectan a las mujeres, adquirimos un compromiso y emprendemos una labor que de manera conjunta entre las instancias gubernamentales, los grupos que trabajan con hombres y la participación de las mujeres brindarán resultados efectivos. A través del diálogo con nuestras expositoras y expositores, entenderemos la importancia de concebir a los hombres como sujetos sociales en construcción permanente, profundizando en la transformación sistemática de las masculinidades encaminadas a la resolución de aspectos claves para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. para la inclusión de los hombres en el trabajo reproductivo desde la corresponsabilidad, para el reconocimiento del autocuidado de la salud de los hombres y, finalmente, para consolidar un cambio cultural necesario en el que la igualdad de género sea una realidad vívida. Es así que, para transformar sustantivamente la relación entre los géneros, necesitamos considerar a los hombres como actores sociales activos y comprometidos con la igualdad de género, que participen en la construcción de alternativas de soluciones útiles, con posibilidades de ser incorporadas a las políticas públicas de igualdad, desde el debate público hasta los marcos normativos, programáticos y operativos que permitan su implementación. Debemos recordar que, al ser las políticas públicas estrategias orientadas a resolver problemas colectivos desde la función que realizan los actores legitimados de una sociedad sobre la base de una organización social democrática, resulta impostergable la necesidad de construir una agenda que incluya como eje transversal un cambio cultural que permita transformar tanto las causas estructurales como los efectos que conllevan, ejerciendo la igualdad como un derecho y asumiéndola como un principio social y democrático. Es por esto la importancia que el día de hoy les invito a desafiar las ideas de la cultura de género imperante, que podamos reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas y los valores que las sustentan, que seamos capaces de escuchar nuevas perspectivas y logremos proponer y crear alternativas de manera conjunta. Y lo más importante, que todas y todos construyamos un cambio valioso y necesario, un cambio que transforme a Guanajuato en lo que queremos, en una sociedad igualitaria, donde el reconocimiento de los derechos sea para todos y para todas. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de la licenciada Anabel Pulido López y cedemos la palabra al maestro Mauro Vargas Urías, director general de GENDES.
Muy buenos días a todas y a todos. Un honor y un agradecimiento estar acá. El agradecimiento va de inicio al IMUG y de manera muy personal y muy específica a Anabel Pulido, su titular, por la confianza que ha depositado en un servidor y en el equipo de GENDES para poder coorganizar este momento, que para nosotros es histórico. En el sentido de continuar en la apertura de brechas que vayan subsanando poco a poco el camino hacia la igualdad, logrando con ello la práctica de dinámicas de socialización de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Saludo a todas las personas integrantes del Presidium y le decía ahorita a Beno, bueno, si me tocó ser el papá de las masculinidades, que cosa que por supuesto no asumiría en el caso de México, a Beno le tocaría ser el abuelito del asunto, porque para mí fue un mentor desde que inicié estas tareas, ¿no? A Beno se le lee y se le escucha desde hace ya varias décadas, estamos hablando de los 80s, finales de los 80s, 90s, que empezó a incursionar en estas temáticas y que emprendió junto con otros académicos, Daniel Cassés, Nelson Minelo, otros colegas, el trabajo orientado a promover el involucramiento del hombre en estas materias. Entonces, pues un reconocimiento y muchas gracias, Beno, por haber aceptado este desafío de compartir elementos con esta maravillosa audiencia. Bueno, elementos nada más para justificar el por qué estamos acá, porque estamos en la inauguración de un foro nacional intitulado Horizontes Igualitarios, la inclusión de los hombres en las políticas de igualdad de género. Iniciaría por hacer ver el hecho de que la desigualdad entre los seres humanos es un problema histórico, aparentemente inasible por su carácter estructural y simbólico. Inasible en el sentido de que lo vemos y no lo vemos, y luego cuando lo tenemos no sabemos cómo procesarlo, cómo trabajarlo. Vemos la desigualdad como algo que parece inmanente, que parece ineludible, que parece natural y que suele invisibilizarse a través de prácticas cotidianas con ideas o prácticas que tienden a normalizarlo. Y la desigualdad no es algo natural, no es algo biológico, es algo que construimos y que por lo tanto podemos modificar. Entendernos como iguales en un marco que aluda a los derechos humanos implica considerar que independientemente de algunos rasgos o características que nos hacen distintos como personas, todas y todos debemos tener garantizado el acceso a las mismas oportunidades. GENDES, Género y Desarrollo Asociación Civil, en alianza con otros actores y de manera muy destacada estos últimos años con el IMUG, trabaja por impulsar procesos que hagan valer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nuestra base teórica, conceptual, pero también política, está sustentada en la perspectiva de género con enfoque en el análisis de las masculinidades. Priorizamos el trabajo con hombres, lo cual implica activar la responsabilidad masculina en estrategias encaminadas a impulsar la igualdad. Y en cada una de estas acciones que emprendemos, nunca excluimos a las mujeres. Nos parece muy importante, de hecho, fortalecer el diálogo intergenérico y a partir de ahí tender puentes para lograr una construcción o un fortalecimiento de Guanajuato, pero también del país, desde una manera muy, muy distinta a la que se nos ha dicho que debemos ser, ¿no? En la etapa moderna de la humanidad, sobre todo para no irnos en la historia muy atrás, en el siglo XX, muchas mujeres valientes y sabias han venido consolidando procesos de cambio en las relaciones de género a partir de reconsiderar sus identidades y roles. Esto ha dejado a los hombres entre asombrados, pasmados, a muchos molestos y visiblemente enojados. Y solo algunos hemos decidido comprometernos con estas alternativas de cambio, hemos decidido aliarnos con las diferentes corrientes del feminismo o simplemente con esas lógicas orientadas a promover mecánicas de relación igualitarias y respetuosas entre las personas. Cambio, en este sentido, implica modificar el sistema de mitos y creencias que, traducidos en acciones y prácticas cotidianas, suponen la superioridad del hombre y de lo masculino sobre la mujer y lo femenino. Este simple hecho ha generado que a partir de la diferencia sexual haya expresiones de desigualdad y violencia hacia las mujeres en general y hacia algunos hombres en particular, con costos muy significativos para todas y para todos. En México, la forma predominante de ejercer la masculinidad está afincada en el machismo, es decir, una manera de ser en la que el poder para controlar y dominar a las, los y lo demás es una creencia muy, muy, muy arraigada. Los efectos son tan terribles en todos los ámbitos, en el relacional, en el de tu pareja, por ejemplo, en la familia, en la escuela, en el ámbito laboral, en el político o en cualquier otro punto del espacio público, se ejercen mecanismos y acciones concretas de discriminación y violencia que nos afectan a todos, pero principalmente a ella, sobre todo en los casos de aquellos varones que se empeñan en practicar dinámicas de socialización sustentadas en ese machismo. Hay algunos que están en la disidencia, hay algunos que están generando rupturas del machismo, pero hay muchos que todavía deciden quedarse ahí. Hay muchos que creemos que estamos cambiando y también necesitamos comprometer ese cambio con prácticas efectivas en la vida cotidiana. El constatar que nos comportamos de acuerdo con esas creencias aprendidas permite también comprender los riesgos y costos de esos estilos de vida, así como la posibilidad de modificar nuestros pensamientos y prácticas. ¿Cómo hacerlo? Sin duda, un foro como el que aquí nos reúne es una gran oportunidad para impulsar propuestas como las siguientes que ustedes van a poder decantar en cada una de las mesas temáticas, conversatorios o talleres que hemos previsto para poder dialogar, analizar, discutir y proponer. Podemos, por ejemplo, fortalecer la prevención primaria, incidiendo en la transformación de los factores de riesgo en poblaciones jóvenes. También activar mecanismos para la prevención secundaria, para intervenir con hombres que empiezan a ejercer violencia o alguna forma de discriminación. Es importante promover estilos de vida respetuosos e igualitarios, apoyando el aprendizaje de comportamientos en los varones afectivos, solidarios, empáticos, cuidadosos e igualitarios. También se pueden desarrollar estrategias institucionales, grupales y sociales que motiven a los hombres para crearles deseos de cambio. El hombre que tú digas así, ganas de cambiar, de modificar sus prácticas, no está muy convencido. Hay que promover, hay que activar este tipo de intenciones. Se debe también impulsar la promoción mediática de ideas y modelos masculinos y femeninos no tradicionales. Que las telenovelas, que la radio, que las canciones, que los anuncios, que el cine, todo aquel actor que tiene una responsabilidad de estar frente a las audiencias pueda activar propuestas alternativas de cómo ser mujer o de cómo ser hombre, ¿no? Si ya no se vale ser un hombre machín, entonces ¿cómo sí ser? Desde una mirada diferente, alternativa a la machista. Fomentar la difusión de estudios críticos sobre la masculinidad tradicional y la creación de modelos alternativos positivos al machista de cómo ser hombre. Capacitar permanentemente a profesionales de la educación, de la salud o de la procuración de justicia, entre otros ámbitos, sobre la perspectiva de género y las particularidades del comportamiento masculino. Lo óptimo sería el diseño de políticas públicas que impulsen el deseo y la promoción del cambio masculino. Esto es, promover la responsabilidad masculina. Y les anuncio y les comparto que de hecho, como Gendes y en alianza con un conglomerado, con un grupo de aliados en el ámbito nacional de colegas que abocados al trabajo con hombres, hemos venido elaborando una agenda con propuestas de política pública que estamos por compartir a partir del próximo año, aprovechando que se viene un año electoral, queremos colocar en la plataforma de los partidos, queremos promover que se activen y se fortalezcan esas acciones para involucrar a los hombres en este camino hacia la igualdad. Y siempre también conviene, de manera muy enfática, subrayar el hecho de que cuando hablamos de este involucramiento, de esta suma de los hombres por la igualdad, esto no implica disminuir ninguna acción que se venga dando con las mujeres. Al contrario, tanto presupuestalmente como en términos de acciones de intervención concreta, se debe ampliar el horizonte para poder cubrir a la totalidad del país con estas propuestas que promuevan un cambio cultural como el del que hablaba hace un rato Anabel, la maestra Anabel. Bueno, finalmente, felicito nuevamente la iniciativa de la licenciada Anabel Pulido y agradezco enormemente su confianza. Reconozco también la fortaleza profesional del equipo que diriges, ¿no? Todos los colegas que están por acá, que nos han apoyado para que este evento tenga todos los elementos necesarios para la buena consecución, no sería posible sin ese profesionalismo y sin esa vocación y capacidad entregadas al desempeño en todos los ámbitos. Sin duda son vanguardia en el país por impulsar un espacio de reflexión de esta naturaleza que por su alto nivel, no tengo duda, generará grandes aportes al trabajo que hasta el día de hoy se ha venido realizando en México para involucrar a los hombres en la consecución de la igualdad sustantiva. Muchísimas gracias.
Agradecemos al maestro Mauro Vargas Urías por sus palabras. Por último, nos acompaña el doctor Daniel Alberto Díaz, secretario de Salud del Estado, quien también nos brindará un mensaje de bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con grandes personalidades un tema tan importante en este foro tan importante. Le agradezco muchísimo, licenciada Anabel Pulido López, quien dirige el Instituto de las Mujeres en el Estado de Guanajuato, quien nos ha incluido siempre en sus mesas de trabajo, en sus foros, a quien le estoy y le estamos en Secretaría de Salud muy agradecidos por todo el apoyo que nos da, por la retroalimentación, por hacernos ver en qué tenemos que seguir trabajando. Para nosotros, cada vez que usted nos llama, nos pide o un apoyo o nos pide que pongamos atención en ciertos rubros, la verdad es un área de oportunidad para mejorar, para ser mejores, para seguir trabajando con usted y con toda la sociedad de Guanajuato, porque son una prioridad las mujeres. Evidentemente, respetarnos entre hombres y mujeres siempre será una prioridad y es el mensaje también del señor gobernador, como usted lo dice, en gabinete. No es la instrucción, es el consejo, es el acompañamiento, es siempre algo en lo que tenemos que seguir trabajando y esa es la línea. Muchísimas gracias. Saludo también con muchísimo gusto al maestro Mauro Vargas Urías, director general de Gendes, que junto con las palabras de la licenciada Anabel Pulido, pues nos hace reflexionar, nos hace sentirnos orgullosos del trabajo que se viene haciendo en Guanajuato por todos los involucrados y nos da esperanza de saber que vamos por buen camino y le agradecemos mucho que esté con nosotros en Guanajuato. Muy amable. Desde luego a Valeria Guerrero Ángeles del Instituto Queretano de las Mujeres, vecinos muy cercanos con quien podemos compartir grandes experiencias. Un placer poder convivir con usted y compartir. Y bueno, también a Silvia Damián López del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Tabasco, que nos acompaña hoy aquí. Le agradecemos muchísimo. También a la doctora Mariana Martínez Flores del Instituto Colimense de las Mujeres, bienvenida, también con quien convivimos ya hace un ratito. A la doctora Marta Torres Falcón y al doctor Beno de Keisker Fokker. Miren, muchas gracias nuevamente por invitarnos a participar como Secretaría de Salud. Nosotros somos sus servidores, estamos para apoyarles en todos los temas de salud, porque ese derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos en Guanajuato lo reconocemos así para hombres, para mujeres, para niños, para adultos mayores, para todo mundo. Pero además en el estado de Guanajuato estamos trabajando intensamente no solo para garantizar y respetar ese derecho a la salud que tenemos como seres humanos, también ponerle el factor de calidad. Nosotros tenemos servicios de salud incluyentes, que además de respetar el derecho, queremos que sea un servicio de atención con calidez, con calidad, adicionalmente. La definición de salud, propuesta por la Organización Mundial de la Salud, dice así: la salud es el estado de bienestar físico, mental y social, y diríamos nosotros que hasta espiritual, y no solo la ausencia de enfermedades del ser humano, lo cual implica identificar y reconocer de qué manera el derecho a la salud es vulnerado y limitado por pertenecer a uno u otro sexo, por ejemplo, por mencionar algunas cosas. En el estado de Guanajuato, que somos una población de más de 5.900.000 habitantes, el 52% lo representan las mujeres y el 48% los hombres. Pero una reflexión, ese 48%, todos, el 100%, provenimos de una mujer. Por eso nos interesa muchísimo respetar ese derecho entre hombres y mujeres, la buena relación y la convivencia entre todos nosotros. Bueno, hay algunos datos muy, muy interesantes al respecto porque es importante. El promedio de vida, por ejemplo, para hombres es de 72.2 años para los hombres, 77.2 para las mujeres. Viven un poquito más de años las mujeres. Eso es porque las tratamos muy bien y las queremos seguir tratando muy bien. Pero además, no estamos interesados solamente en vivir más años, sino en vivir mejor, que estamos promoviendo los estilos de vida saludable, el respeto entre hombres y mujeres, porque queremos que la calidad de vida sea mucho mejor, no nada más hacernos mayores, adultos mayores, pero estar dependiendo de los servicios médicos, de tomar mucho medicamento, de estar conectados a un catéter o una situación de esa naturaleza, sino que la calidad de vida con la que todos disfrutemos de esa etapa sea la máxima, sea en excelencia. Muy importante saber que las tres principales causas de morbo y mortalidad para hombres son las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos. En el caso de las mujeres, igual, la diabetes mellitus, tumores malignos y otras enfermedades infecciosas o crónicas degenerativas. Eso no hay mucha variedad, pero en el contexto de igualdad de género se debe trabajar en el proceso de salud de enfermedad y su atención en los servicios de salud del estado de Guanajuato. Siempre estamos ocupados y no solamente preocupados por ofrecer servicios diferenciados para atender las necesidades específicas de salud de nuestra población en los distintos sectores, analizando siempre las principales causas de salud de enfermedad para que esta información nos permita planear las estrategias de atención a nuestra población y promocionar acciones de salud. En el caso de las mujeres, por ejemplo, les menciono y muy importante, y siempre nos acompaña el Instituto de las Mujeres en el Estado de Guanajuato, la licenciada Anabel, promoviendo acciones preventivas en las principales causas que siguen siendo causas de muerte que afectan a las mujeres, como son el cáncer cervicouterino o el cáncer de mama, o en el caso de los hombres, promoviendo acciones preventivas contra el cáncer de próstata, o en el caso de ambos, acciones de prevención contra enfermedades crónicas no degenerativas, como mencionaba la diabetes mellitus, la hipertensión, el EPOC, situaciones que pueden afectar la calidad de vida de los hombres y de las mujeres. Me gustaría mencionar un rubro muy específico en el cual confluyen ambos géneros y que es muy importante, sobre todo en un día de hoy. Les quiero compartir que hoy se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Vasectomía y México es el país sede hoy, 17 de noviembre. Justamente el día de ayer y hoy en Valtierrilla, quienes conocen esta comunidad que está muy cerca de Salamanca, hay un centro de salud con servicios ampliados ahí de muy buena calidad, con muy buen equipamiento e infraestructura. Y justamente el día de ayer, voluntariamente, 300 pacientes están operando, ¿no? Se están operando para hacerse su vasectomía. En este mundo que vivimos, donde todavía nosotros creemos que la planificación familiar la deben hacer las mujeres, déjenme decirle que tenemos un lema. Los hombres también contamos. Les decía que México es el país sede en esta ocasión. Pero miren, a nivel nacional se tiene una tasa de 1.6 hombres por cada 10.000 personas que se hacen vasectomía. Guanajuato supera por muchísimo eso. En Guanajuato somos 25.7 hombres por cada 10.000 quienes se realizan una vasectomía. Y esto es gracias al trabajo conjunto de todos los actores involucrados. No solamente de la consejería que hace Secretaría de Salud, porque si no hubiese ese trabajo transversal, estas políticas públicas en esa materia, estas cifras no serían posibles. Y no son solamente las cifras, sino es lo que representa que el hombre en Guanajuato sea consciente de que su papel es fundamental en la planificación familiar y que respete el derecho del hombre y la mujer de la pareja de ser uno o el otro quien decida utilizar un método o temporal o permanente de planificación familiar. Así que un aplauso a los hombres guanajuatenses que también deciden hacerse su vasectomía. Pues bien, incluir el género en las políticas de salud pública implica siempre un desafío en materia de voluntad y disposición de muchos actores, capacidad técnica, capacidad de personal, sistematización de información y disposición de recursos, entre muchos otros aspectos. Déjenme decirles otro dato interesante, porque bueno, nos acompañan hoy aquí con nosotros muchas personas, como la maestra María Livia Gómez Padilla también, perdón por la omisión, subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, porque en nuestros centros de trabajo en la Secretaría de Salud, la relación de mujeres a hombres es 2-1. Somos cerca de 20.000 compañeros trabajando por la salud de los guanajuatenses en la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y la relación es de 2-1. La mayoría son mujeres, son más mujeres haciendo este trabajo, cuidando la salud de los guanajuatenses que los hombres. Entonces, así es como estamos distribuidos en nuestro centro de trabajo, por eso nos da mucho gusto y sobre todo orgullo pertenecer a estas instituciones en el gobierno del Estado de Guanajuato y por eso me permito felicitar al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, a su titular, la licenciada, porque genera espacios como este para trabajar en pro de las políticas públicas de igualdad y es incluyente, nos da la oportunidad de hacer equipo con ustedes. Muchísimas felicidades, enhorabuena y muchísimas gracias. Siempre a sus órdenes.
Agradecemos al señor secretario de Salud por su mensaje. Ahora, invitamos a nuestro honorable presidium que tome su lugar en la audiencia para dar paso a la conferencia magistral Avances y desafíos en la implicación de los hombres en las políticas de igualdad, a cargo del doctor Benno de Keyser Focker. Doctor Benno de Keyser Focker, médico cirujano egresado de la UNAM, con maestría de Antropología Social, de Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctorado en Salud Mental Comunitaria, Universidad Veracruzana. Ha sido coordinador de PRODUCEP, Asociación Civil, docente en Educación, Participación Social y Temas de Género, en una docena de instituciones de educación superior, becario con Ashoka, la Fundación MacArthur, la Universidad de Columbia, Open Society Institute, fundador y socio de la ONG Salud y Género AC. Desde 2007 es docente e investigador desde la línea de trabajo con género, masculinidades, violencia y salud, perspectiva salutogénica, promoción, educación y participación en salud. Del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, donde coordina el área de comunicación en salud. Desde 2008 es miembro del Grupo Técnico Asesor en Género y Salud de la dirección de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, coordinador en México de la Red Internacional Menenage, Hombres, Equidad y Políticas Públicas. Ha publicado en la revista Nueva Antropología, así como con las universidades de Guadalajara y de Michoacán, el CIESAS, UNIFEM, el Colegio de México, la UNESCO, el Population Council, Oxfam, Inglaterra, Rutgers University. Demos la bienvenida al doctor Benno de Kaiser Focker.
Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación, el honor de estar aquí, tener el privilegio de dirigir unas palabras durante los próximos 50 minutos para que haya también un espacio para diálogo, para escuchar reacciones. Felicito al Instituto de las Mujeres de Guanajuato, a Gendes por este esfuerzo. Qué bueno que se queda el Presidium. Normalmente, por lo menos en Veracruz, el Presidium, hasta dan una pausa para que el Presidium se retire, pero qué bueno que permanecen por acá. Si alguien, por favor, me señala o me hace una seña cuando esté en los 40 minutos, porque mi celular no es demasiado inteligente, entonces para más o menos ir midiendo mi tiempo. Si también me ponen la presentación. Entonces, el tema es avances y desafíos. Ya puedo adelantar que hay más desafíos, aunque también podemos reconocer avances, y este es uno de ellos, el poder estar tantas personas reunidas, escuchando en torno al papel de los hombres ante tantas problemáticas que tienen con el género. ¿Qué implica esto para los hombres y qué implica para el desarrollo de las políticas de igualdad hoy en día, pero también de cara a las elecciones del próximo año? Empiezo con una diapositiva de algo que ocurrió en febrero. El equipo produce. No, es el izquierdo, entonces. Perdón, ya metí la pata. ¿Cómo desaparezco esto? Algo que sucedió en febrero, en el día de la bandera, quizá lo recuerden ustedes. Que un cadete se desplomó, probablemente sin desayunar, por el calor, quién sabe cuántas horas, desde qué horas estaba en la mañana. No sé si lo ven cayendo allí, va cayendo tan rápido que apenas se ve la imagen borrosa, del lado izquierdo, ¿verdad? Sí, este. Ok. Entre el cadete de la izquierda, está adelante, y el de la derecha, hay una cadete que está hablando, ahí va cayendo. Y ahí vemos ya cómo se estrella con el pavimento, no metió ni las manos, como hombre. Al día siguiente, el presidente en conferencia de prensa dijo esto. El de abajo dicen. Déjenme compartirles lo que he aprendido de las Fuerzas Armadas, y aquí los jóvenes cadetes que están presentes lo conocen mejor que yo. Caer así, de manera firme, serena, sin meter las manos, sin doblarse, que tiene toda una connotación en el discurso masculino, no es más que una señal, precisamente ese carácter, de ese valor, de esa gallardía, de ese coraje que distingue a las Fuerzas Armadas. Haberlo hecho de otra manera era caer sin honor. Meter las manos es caer sin honor, ¿sí? Igual que circular sin cinturón de seguridad o enfrentarme a cualquiera que me reta, yo estoy defendiendo mi honor masculino. Había que hacerlo de esa manera. Y dije, bueno, ¿y qué habrá pasado con este cadete? Le di seguimiento. Ahora ya se fue, demás. Perdón, pero no estamos… Mejor nos vamos con el siguiente. Regrésense, por favor. Dos, aquí está. Secretario de Salud, son lesiones bastante graves. Traumatismo cráneoencefálico leve, esguince cervical grado 1, fractura bilateral de cóndilos, que es la estructura de la mandíbula que entra para justamente poder hablar y comer. Fracturas múltiples, pérdida de dientes, herida por contusión de 2 centímetros en la región del mentón. Le pronostican 2 meses de recuperación y posible afectación en la alimentación y el habla. Pero cayó como todo un hombre. ¿Cuántos hombres no conocemos desde el ámbito público, probablemente en la familia, nuestros papás, nuestros abuelos, de la época de donde la vida no valía nada? Yo puedo trabajar aquí en Guanajuato con hombres rurales y que traen esa ideología, que mirar directamente a otro hombre es peligro, porque o lo estoy retando o lo estoy coqueteando y ambas me pueden llevar a una situación de violencia. Y buscando imágenes, pues también esto pasa en otros lados y nadie se inmuta, nadie volteó a ver, nadie volteó a ayudar. Y cuando las cámaras se retiran, ahí sí ya entran las asistencias. Siguiente. ¿Ante qué estamos? Ante la ansiedad de un gran cambio cultural. Eso es lo que subyace. El cambio que implica modificar nuestra cultura de género, que no solo diferencia a hombres y a mujeres, sino que plantea desigualdades y una serie de mandatos para las mujeres que se constituyen un riesgo para su salud, pero también mandatos para los hombres. Y como está diseñado este evento, pues tiene que ver con la corresponsabilidad en el cuidado, la salud de los hombres y las diferentes formas de violencia. Un esfuerzo que viene manejando Gendes a partir de un diagnóstico que hizo la Universidad de Guadalajara, un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, una encuesta, pero también entrevistas a profundidad y con alianzas con diferentes organizaciones, entre ellas Cómplices por la Equidad. Veamos simplemente algunos de los temas que se desprenden, no los voy a leer todos, de estos diferentes aspectos y que serán profundizados a partir de las 12. Siguiente. La identidad, se ha hablado de la identidad masculina aquí. ¿Qué tipo de identidad? ¿Cómo se construye esta identidad? ¿A qué identidad me adscribo? ¿Es una identidad constante? ¿Esto es lo que me heredaron mis padres y con eso me voy a quedar? La adolescencia es una etapa ideal y prácticamente de hecho es un momento de reflexión para decir, bueno, esta fe que me heredaron, y no hablo de la fe religiosa, sino esta fe de cómo debemos de ser los hombres y comportarnos los hombres, cómo concibo a las mujeres y me debo comportar con ellas, ¿es algo que yo puedo reflexionar y puedo modificar? Claro que sí, es mutable. Entonces, ¿cómo me identifico? ¿Como macho? Y todavía le agrego, ¿como macho mexicano? Soy nacido en México, entonces no crean que vengo a criticar desde fuera. Yo también tuve mi propia dosis, digamos, de influencias machistas en mi historia, como hombres o como personas de sexo masculino. Antes que nada, soy persona. Soy persona, soy guanajuatense, soy veracruzano, soy médico, soy técnico, soy campesino, soy padre de familia, soy abuelo. La orientación sexual, la adscripción étnica, la respuesta al quién soy tiene tantas posibles respuestas y una de ellas pues tiene que ver con esta socialización que tiene que ver con el género. Y esto nos permite entender y entendernos mejor a los hombres desde la perspectiva de género. Es un gran regalo que nos da el movimiento feminista esta posibilidad de decir, bueno, ustedes pueden también modificarse y en el camino ser más felices. Siguiente. Nos dice John Scott, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. El género tiene que ver con el poder. Este pequeño bebé o pequeña bebé, no sabemos cuál es su sexo, ya está encontrando la primera forma de poder al ser dependiente en todo de un ser adulto. Y me gusta que esté la imagen del papá. Todavía en el sector salud hablamos mucho del binomio madre-hijo y del programa materno-infantil, cuando cada vez más hay hombres que estamos involucrándonos en ese proceso. Y muy pronto, 2, 3, 4 años ya, niños y niñas van identificando, aún antes de que sepan que hay diferencias genitales físicas, saben que hay diferencias entre niños y niñas, que hay juegos diferentes entre niños y niñas, y que en muchas familias, no sé si la mayoría en México todavía, el ser varón me genera privilegios, porque eso lo observo también en la relación de papá y mamá. Siguiente. Entonces, es imposible pensar el campo de estudio de las masculinidades que se ha desarrollado muchísimo. Hace 3 meses en Querétaro se hizo el 9º coloquio de masculinidades, con una asistencia de gente de todo el país, incluso de Colombia, de Chile, y un conocimiento, un compartir en muchísimos campos, muy semejantes a los campos que se van a trabajar hoy en este día. Entonces, los estudios de masculinidades se desprenden y retoman los elementos de la perspectiva de género que nos aporta el movimiento de mujeres, que tiene su vertiente política, pero también una muy importante vertiente académica. Empieza a agarrar cierto desarrollo autónomo, y sabemos muy bien que es imposible que estuviéramos en donde estamos ahorita si no fuera por ese aporte de las herramientas que da el feminismo. Siguiente. No está en los genes. Hace unas cuantas décadas se pensaba que la forma en que yo me comporto como hombre está determinado genéticamente, ¿no? Sabemos cada vez más que tiene que ver mucho más con la educación que voy recibiendo, tanto la socialización que llamamos primaria en la familia y la socialización secundaria que se da en la comunidad, en la escuela. Entonces, aquí vemos un joven que está en ese proceso de socialización. Y ahí hay procesos formales y procesos informales. La siguiente. Y un ejemplo de los procesos informales. Siguiente. Si alzo la mano, entonces ya seré la siguiente. Tiene que ver con la forma en que introduzco en mi cuerpo toda una serie de nociones. Hagan el ejercicio alguna vez en el trabajo con adolescentes que piensen o recuerden alguna cicatriz que traen en su cuerpo, hombres y mujeres. ¿Y qué historia hay atrás de esa cicatriz? 2 historias con jóvenes en un evento que hicimos entre Querétaro y Veracruz en la ciudad de Jalapa. En una final de básquetbol, dice el joven, mi equipo estaba ganando, el balón estaba en disputa, yo lo gané y ahora tengo una bella cicatriz aquí, porque es igualito al logotipo de Nike, entonces orgullosamente Nike. Los hombres portamos las cicatrices con orgullo, y además somos cuantitativos, ¿no? 17 puntadas, pero no comentamos el miedo y el dolor que nos dio, y el terror a la anestesia y el miedo a que sí vamos a recuperar ahí en la sala de urgencias. Y este otro, yo me hice la cicatriz en el brazo con un cuchillo tan solo para sentir algo y para tenerlo ahí. Y no estaba queriendo llamar la atención, como pasa de repente con adolescentes de la familia, sino para tener una cicatriz ahí. En el caso de las mujeres, generalmente se refieren a cirugías, a situaciones de violencia o accidentes, donde casi siempre están presentes otros hombres, pero cada vez más con mujeres jóvenes ya hay historias de bicicleta, de patineta, de velocidad, empiezan a aparecerse un poco las historias que hay atrás de las cicatrices. Siguiente. Siguiente. La masculinidad también se relaciona con el performance, como este pollito adolescente que va en camino a tener que performarse, como los gallos se performan mucho. También es otra variante, digamos, más moderna de cómo los hombres performamos. Siempre los hombres criticamos mucho a las mujeres toda la cuestión del arreglo y por qué te tardas tanto. Pero los hombres también performamos de diferentes formas para comunicar quiénes somos, ¿sí? Con el lenguaje corporal, con los abrazos de licenciado, así muy, muy, muy sonoros, y con la pelvis hacia atrás. Sí los han visto, ¿verdad? Así les llamo yo. Con el auto, con el tipo de auto, con la ropa que me pongo. También los hombres performamos para comunicar qué tipo de hombre soy. Hombres ya por ahí de los 40, 50 años con la motocicleta, y si puede tener una chava atrás, pues mejor. Sí, este tipo de situaciones que están comunicando. Los hombres que van al gym también, el trabajo corporal, a veces no tan saludable, a veces a pesar de la salud, el trabajo del fisicoculturismo, lo que llaman la vigorexia como espejo de la anorexia en las mujeres. Siguiente.
Siguiente.
Y ya yéndonos en el curso de vida, pues, ¿qué pasa en la adolescencia? Ya este menú, este embudo, esta coraza ya se va conformando, se van restringiendo toda una serie de emociones, va a haber un taller de emociones al rato, y de pronto no es lícito mostrar tristeza, menos llorar en público, mostrar miedo, porque eso es rajarse, incluso mostrar ternura, El 14 de febrero sí, la cajota de chocolates y un oso más grande que la novia, pero así como una forma estereotipada. Pero el resto del año, de pronto mostrar ternura puede ser peligroso hacia las mujeres y entre hombres también. ¿Y qué me queda? El enojo y la risa, ese menú, cuando son emociones humanas. Se limita el autocuidado y el heterocuidado, el de las otras personas. Se estereotipa la conducta sexual muy centrada en lo genital y se van rigidizando roles y conductas. Y en esta edad, en esta etapa, ya los hombres nos podemos estar convirtiendo en un factor de riesgo a través de la violencia en el noviazgo, las ITS y los embarazos no deseados. Siguiente. Píquele otra vez, por favor. Cuiden sus gallinas que mi gallo anda suelto. Esta diapositiva ya la tengo 20 años manejándola y cada vez que llego, ¿aquí se usa esa frase? A ver, escucho a los hombres, ¿aquí se usa esa frase? Bueno. Y también en Centroamérica, y también en Bolivia, y también en Chile. Ya estamos en siglo XXI, ya pasó quizá lo peor de la epidemia de VIH y todavía usamos esta frase tiene que ver con el embarazo. ¿Sí? Cuiden a sus hijas porque mi gallito anda suelto y mi gallito no tiene autocontrol, no tiene conciencia, nunca lo educamos. Entonces el hombre llega hasta donde la mujer lo permite, otra gran frase. Así que le decimos a las hijas y que los hombres escuchan también. Entonces tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el embarazo. Y bueno, ahí está la necesaria estrategia contra el embarazo adolescente en México que está reconociendo un aumento. Y en la primera convocatoria de la estrategia no aparece la palabra varón, no aparecen los hombres. Toda la estrategia está enfocada a las mujeres. Actualmente ya hay medidas que están incorporando a los hombres, como si fuera un embarazo concebido, autoconcebido de alguna forma. Entonces, igual que la salud reproductiva, estos datos que dieron sobre vasectomía, esta disparidad, es muy reciente que se empieza a hacer este llamado a los hombres también a participar en la salud reproductiva. Y son los componentes informales, y eso niños y niñas lo van oyendo. Más allá de lo que aprendan en la escuela, son componentes informales que van circulando en la cultura. Siguiente. Otro elemento importante, Elizabeth Badinter, una de las primeras estudiosas de las masculinidades, me evoca esta imagen clásica ahorita con Piratas del Caribe, de cómo ejecutaban a quien tenía que ejecutar en los barcos pirata. ¿Sí? Caminar por la tabla amarrados, o se ahogaban o se los comían los tiburones. Siguiente. Y sobre esa tablita caminamos los hombres en nuestro proceso de socialización. Por un lado la misoginia, no parecerme a una mujer, no ser vieja en términos despectivos. ¿Sí? Y del otro lado no parecer gay, no parecer homosexual, no parecer maricón, usando las diferentes palabras. Entonces, en esa tabla, usar una corbata rosa, el ser afectuoso, el ser sensible, de pronto estoy en el riesgo de que se me juzgue de un lado o del otro, el participar en lo doméstico, el ser muy tierno con mis hijos. Entonces, todo el menú de lo humano, de repente se va recortando con tal de caminar esa tablita. Y si eso se convierte en un riesgo también para mí. Siguiente. Y lo vemos en los estadios, y lo vemos en la Cámara de Diputados recientemente también, o la de senadores, creo que no recuerdo también que a alguien de la oposición le hicieron el clásico grito, ¿sí? Con el clásico movimiento. Y la FIFA no logra, y la Federación Mexicana de Fútbol no logra cómo quitar lo que algunos llaman una sana tradición o una tradición mexicana, que es homofobia, realmente es homofobia. Hay la mitad todavía con su gorrito del chavo del 8. Entonces, esto se, el desprecio hacia las mujeres y el rechazo y la homofobia hacia la diversidad sexual son constitutivas no solo de la cultura mexicana, sino constitutivas de prácticamente todos nosotros los hombres, sobre todo en el paso de la adolescencia. Siguiente. Los hombres apenas estamos empezando a digerir, me gustó Mauro la reflexión que hiciste sobre los hombres, que estamos anonadados, asustados, enojados, molestos, sin entender, apenas estamos digiriendo lo que nos está planteando el movimiento feminista cuando de repente en la portada del National Geographic, revista científica, ya aparece toda la pléyade de diversidades, no solo la homosexualidad, el lesbianismo, sino todo el fenómeno trans, de transgénero, ¿sí? Que es todo un reto. O sea, apenas estamos medio acomodándonos con cómo están cambiando las mujeres cuando esta realidad está aflorando. Y no es porque sea una nueva realidad, sino que ya estaba ahí y está pudiendo aflorar. Porque desde las cartas de relación de Hernán Cortés ya se detectaba que había relaciones sexuales entre hombres llamadas sodomía en esa época. Pero las cartas de relación nunca dijeron cómo le hicieron tantos meses, tantos hombres españoles, 300 hombres juntos en el barco, qué hacían ellos con su afectividad y su sexualidad. De eso nadie escribió. Siguiente. Entonces tenemos este reto, el cambio cultural, y se refiere al cambio de la cultura de género. Siguiente. Hay varios elementos que tienen que ver con los diferentes niveles en el sistema, desde lo micro, desde mis relaciones conmigo mismo, los hombres y las mujeres que están cercanas, el sistema intermedio, mi comunidad, mi familia, mi ámbito de trabajo, las instituciones que actualmente nos están convocando a este evento y finalmente el sistema macro. Y hay diferentes elementos que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la cultura institucional, pero yo me voy al elemento de comunicación. Siguiente. Vemos ahí los medios de comunicación arriba. Siguiente. Esta es parte, digamos, de la agenda que ya se va a lanzar el próximo año, pero que desde acá ya se está empezando a posicionar. Y yo me voy a el tema de las formas de comunicación libres de creencias y prácticas discriminatorias asociadas a la masculinidad hegemónica. Siguiente. Vean ustedes algunas imágenes. Algunas realmente son indignantes. Esto es prácticamente una violación. Y en España hubo la suficiente protesta de la sociedad civil, sobre todo mujeres, para que la quitaran. A ver si lo... Siguiente. Mi novio toma Coca-Cola Light, es macho y toma Coca-Cola Light, era la campaña que lanzaron hace 3 años. Esta fue nuestra respuesta como sociedad civil. Siguiente. Las de Tecate son tremendas, saliendo del aeropuerto en Hermosillo. ¿Eso es corazón de condominio? No, son genitales de condominio. Siguiente. Y me metí a ver qué más hay de Tecate. Los que tienen mucho que dar, el tamaño del pene, como si eso fuera la sexualidad. Rasurarse con el cuchillo de la cocina, de repente suena el teléfono, el timbre y ahí me corto una arteria. Y al otro lado los mandilones, el hombre que se pone el mandil no se ve como alguien que participa en el trabajo doméstico, sino que lo manda. ¿Sí? Siguiente, el amor, es fácil ser hombre. ¿Eso realmente es el amor? El buffet, y hay una respuesta a las mujeres no somos la botana del buffet, no nos traten como objetos. Incluso con la cerveza light, imágenes que ya van circulando como memes de qué le pasa a los hombres que no toman cerveza de hombre, sino que toman cerveza light. Entonces, ahí está otra vez, por un lado… El desprecio a las mujeres y su cosificación y el riesgo de ser visto como homosexual. Siguiente. Vemos demasiadas imágenes. Y claro, nos venden champú de hombres para no tener rizos definidos. Yo no los tengo muy definidos. Usé el champú del hotel apelando al ego. Qué interesante. No hay que ser psicoanalista para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Me pongo champú ego porque mi ego anda bastante en duda hoy en día con los cambios que se están dando, con la precariedad laboral, con el sistema de pensiones, que quién sabe si voy a alcanzar pensiones, con que mi licenciatura ya no me sirve para conseguir trabajo, entonces me voy a la maestría y pues de pronto, ¿no? Entonces hay que, con champú ego y tomando cerveza de hombre, ahí sí ya, y seis este viernes en la noche, de pronto puedo recuperar algo de la masculinidad. Siguiente. Y es interesante cómo el mismo Tecate lanza de pronto, si tú eres violento hacia las mujeres, esta cerveza no es para ti. Acaban de lanzar otro, el hombre seguro, el hombre confiado, se acerca en un bar a una mujer y le dice algo y ella nomás le dice así. Y el hombre se retira seguro y confiado, no es no. Y descubro, sospecho, tengo que verificarlo, parece que es a partir de la compra de Tecate por una empresa alemana que alguien habrá dicho, oigan, no pueden seguir promoviendo la cerveza a punta de mensajes machistas. Creo que es, entra por ahí, esto no es políticamente correcto. Entonces, de pronto son capaces, con tal de vendernos, de darle la vuelta a la tortilla, pero creo que es positivo. Siguiente. Ya ni les puse las de Axe, que tanto consumen los jóvenes, que quizá no les creen que usando el Axe les van a caer ángeles del cielo, pero lo compran, y no compran el Mumo, o no compran el Old Spice, chicle y pega, ¿no? De repente. Y bueno, estamos nosotros en la sociedad civil con poco presupuesto tratando de lanzar otro tipo de imágenes hacia los hombres. Tantos desastres que hubo este año, la violencia es un desastre que los hombres sí podemos evitar. Siguiente, por favor. Si están atentos aquí, y alzo la mano. Únete por una vida en contra de la violencia, también en un contexto de un aumento de la violencia tremendo en nuestro país. Siguiente. Las campañas de Gendes también. Un hombre de verdad siente. Ahí podía estar, ahí está con un perrito, podía estar con una guitarra también. ¿Sí? Perdón por las molestias, estamos tratando de cambiar el mundo. Esto es una consigna que viene de parte de las mujeres y que cada vez más hombres retomamos. Siguiente. La corresponsabilidad en el cuidado, otro gran tema. Algo que nos toca negociar en el ámbito familiar con la pareja, pero que también la institución debe de respaldar en donde yo trabajo y también las políticas estatales. Siguiente. Vemos algunas imágenes que tienen que ver con paternidad. Siguiente. Una temática que hemos trabajado en los últimos años, vean qué bella imagen. ¿Sí? 8 de cada 10 hombres de los que estamos aquí, en algún momento de su vida, serán padres abusados. Y los que no quieran ser, pues ya saben que el 17 de noviembre y todo el año hay donde encontrar el recurso de la vasectomía. 8 de cada 10, y los otros 2 van a ser tíos, van a ser hermanos mayores, van a ser adultos significativos, maestros, médicos y demás. ¿En qué condiciones llegamos a la paternidad? ¿Quién nos educa para la paternidad? ¿Con qué experiencia? Pues de pronto la experiencia de haber sido hijo es la que tengo como para ser papá. Y dice Juan Guillermo Figueroa, ¿y esa experiencia cómo se llama? Está la paternidad, yo actualmente estoy viviendo la abuelitud, pero la experiencia de haber sido hijo de mi papá, ¿cómo la llamamos? No tiene nombre, la hijez, la hijidad, y es una experiencia fundamental para luego hacer lo mismo o tratar de construir una historia distinta. Siguiente, vemos imágenes de padres, este padre en San Luis Potosí, claro, y el niño mediano disfrazado de Buzz Lightyear, espero que no se le haya lanzado por algún balcón algún día, eso pasa. Desde que yo era chico, se lanzaban con la capa de Superman, ahora disfrazados de Buzz Lightyear, pero él con el pareo, ¿no? Orgullosísimo, cargando a su hijo en un evento cultural. Siguiente. Y bueno, acudiendo a que bueno, la paternidad no solo, aunque es muy importante la parte afectiva, la parte del contacto, que los hombres nos demos permiso del contacto, sino todos los cuidados que implican. Siguiente. Este hombre haciendo su jornada en un mercado en Cuetzalan, y tratando de dar el cambio mientras carga a su bebé. Siguiente. Este chiquito, vea qué interesante. Esta es la primera vez y la última vez que lo he visto, en Barcelona. Sale con una bicicleta con color rosa y azul, los colores estereotipados, con su bebé atrás y con su casco. Se está cuidando. Le pedí al papá permiso y al niño permiso de tomar la foto porque me llamó la atención. ¿Sí? He visto niños un poco más chiquitos subiéndose al autobús con su osito, con un muñeco, pero este niño por lo menos ya llegó a esa edad sin la censura y aprendiendo a cuidar. El tema del cuidado no es un tema de las mujeres, es un tema de todos y todas. Siguiente. Y vemos, bueno, hay varias campañas, pueden asomarse a esa campaña que tiene recursos y videos muy importantes. Siguiente. Siguiente. Y el tema no se agota en la paternidad, una paternidad cercana, afectiva, sino en el tema de la corresponsabilidad. Las mujeres se están volcando masivamente al mercado de trabajo, pero se están encontrando con la presión de la doble jornada, porque eso te toca a ti. Todavía pasa mucho en muchas familias. Entonces, bueno, si las mujeres también están volcadas en el ámbito de trabajo, pues también los hombres tenemos que regresar con otra actitud al ámbito doméstico. Siguiente. Siguiente. Porque el mundo es demasiado pesado para cargarlo solito, o los hombres o las mujeres, según esta campaña en Brasil. Siguiente. Hace poco en un programa de radio, uno de los entrevistados, un maestro, llegó tarde y explicó que se quedó lavando la ropa. Y en vivo el locutor le dice: oiga, no me diga que también planchó, que hay niños escuchando. Yo me fui para atrás como Condorito, en la radio estatal. No me diga que también planchó, que hay niños escuchando. Es como si estuviera hablando de pornografía o diciendo palabras soeces. Y el otro ya no respondió nada. ¿Sí? Ahí están los automatismos de género también, en este caso en los comunicadores. Las cadenas de chistes machistas terminan en mí, dice este hombre joven. Siguiente. ¿Qué comunicamos? El logotipo de UNICEF. ¿Falta alguien ahí? Sí, falta alguien ahí. UNICEF nos está diciendo, los niños son de la mamá, como decía mi abuelita. Ya cuando puede patear un balón, y si es varón, pues ahí ya a los 2 años ya podré interactuar con él. Los niños son de la mamá. Siguiente. ¿No se vería mejor así? Ya cuando lo presento no falta alguien la diversidad. Sí, pero tendría que tener 2 mujeres o 2 hombres. Ya estamos ya planteando eso y todavía no lo hemos logrado meter al papá. Siguiente. ¿Dejan que su hijo juegue con muñecas aquí ustedes? ¿No les da miedo que se vuelva, siguiente, un buen padre? También empieza con P. Todavía pasa en Jalapa hoy en día con gente inteligente, ilustrada, que el niño empieza a jugar con muñecas y termina con el psicólogo, porque se nos está yendo para el otro lado. No tiene nada que ver. La identidad de género es una, la orientación sexual es otra. Son dimensiones distintas y esa otra también hay que respetarla. Siguiente. La salud de los hombres. Va a haber una mesa especial de eso, pero sí quiero apuntar algunos elementos. Promover el autocuidado. ¿Cómo voy de tiempo? Nadie me está tomando el tiempo. Qué bonito. Ah, ¿en serio? Ah, gracias, Pati. Ah, ya la tomadora. Ah, bueno, vamos bien. Promover el autocuidado y la responsabilidad de los hombres de su propia salud y de las otras personas. No solo es cuidar mi salud, sino de las otras personas. En Querétaro lanzaron la consigna de el cuidarte a mí me cuida. El cuidarte a ti me cuida a mí. Y eso puede ser a nivel de pareja, puede ser a nivel sobre todo de la infancia, aunque no sean nuestros hijos. Y ahí otra vez tenemos que desactivar creencias y prácticas de la masculinidad que nos ponen en riesgo y contar con programas que respalden esto, ¿sí? Programas que acuerpen desde una perspectiva de género e incorporen también a los hombres. Los hombres desaparecemos de los servicios de salud por ahí de los 12, 13, 14 años, antes nos lleva la mamá generalmente, y desaparecemos los servicios de salud para reaparecer ya con la lumbalgia, con el principio de cirrosis hepática, con VIH-Sida, con problemas cardíacos, con problemas de diabetes. Salvo la excepción, y el Hospital Universitario de León y los hospitales de acá no son la excepción, a esa excepción, los viernes y sábado en la noche. Yo les pido que vayan, hoy en la noche, vayan a cualquier servicio de urgencias y ahí sí están los hombres, ¿sí? Con heridas, cuchilladas, alcoholizados, aunque no sea cervantino, accidentados de automóvil, ¿sí? Intentos de suicidio, ahí están presentes los sobres, los viernes y los sábados en la noche, no como parte de un cuidado general, sino ya una situación extrema. Y eso es realmente preocupante y las estadísticas lo muestran. Siguiente, estamos, por ejemplo, con los efectos crónicos del cáncer. Este es un cuarto de fumadores, no dice dónde es, pero es en Estados Unidos. Entonces, mientras están fumando, pueden imaginarse cómo van a verlo ya cuando estén en la horizontal. Yo he venido trabajando el varón como masculinidad, como factor de riesgo, pero realmente es la masculinidad hegemónica como factor de riesgo. No son todos los varones, ni es todo los elementos de la masculinidad. Hay elementos muy rescatables. Siguiente. Estamos terminando, bueno, el primer borrador de un informe sobre los hombres, la masculinidad y la salud en las Américas, y los datos realmente son alarmantes en ciertas problemáticas. La primera curva es la de VIH-Sida, mortalidad. Vemos que hay una brecha muy importante todavía con las mujeres. Y aquí, repartido por subregiones, las tres curvas de arriba de Norteamérica, Caribe y Latinoamérica son las muertes por accidentes. A veces hasta 6 o 7 por cada mujer que muere en un accidente vial. Y yo pues les puedo asegurar, pero nadie lo registra, que la inmensa mayoría de mujeres que mueren en accidentes viales no iban ellas manejando. No iban ellas manejando, iban en el lugar del copiloto, atropelladas y demás. Siguiente. Suicidio. Yo he sabido que en Guanajuato ha habido varios eventos, en Querétaro creo que también, sobre suicidio como una problemática emergente. Por cada mujer que... por cada hombre que intenta suicidarse hay 4 mujeres, el intento de suicidio, pero el suicidio consumado es exactamente al revés, por cada mujer que se suicida hay 4 hombres. Y eso quizás se conecte bien con el tema de José Alfredo, el manejo de emociones, porque no soy capaz de buscar ayuda ante una situación tan fuerte que me lleva a quitarme la propia vida, es tremendo. Yo le pregunté a la jefa de urgencias del hospital universitario en León, oye, ¿qué pasa cuando llega un hombre que se toma pastillas, por ejemplo? Dice, pues es el hazme reír del servicio, porque no es lo suficientemente hombre para agarrar una pistola o para colgarse de una viga, o si es el del campo, tomarse media botella de pesticida. Se burlan del hombre. A la mujer tampoco lo tratan mucho mejor, le hacen lavado de estómago y para la casa con diazepanes. Siguiente. Nos dicen en Brasil, uno de los únicos 3 países que tiene un programa de salud integral del hombre, también de la mujer, ¿sí? No importa qué tipo de hombre seas, chaparro, alto, gordo, flaco, sangrón, funcionario, ONGero, gay, cuida tu salud, no importa qué tipo de hombre seas. Y aquí te aceptamos, aquí te recibimos, ¿para qué? Ayudarte a cuidar la salud. Siguiente. Y nos vamos a la temática de la violencia, el tremendo tema de la violencia, y ahí en el documento que promovió Gende se recupera la triada de Michael Kaufman de la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia otros hombres y la violencia hacia uno mismo, como 3 dimensiones de las cuales podríamos hablar una hora más, pero no lo vamos a hacer. Incluye ahí la guerra, los conflictos armados, toda la epidemia de violencia que estamos enfrentando ahora, con datos que ya van a superar al 2011 y que tiene una cara muy masculina también. Siguiente. Esta imagen la uso mucho para introducir. Un joven que está haciendo su servicio militar, 1 año acuartelado en Argentina, lejos de Buenos Aires, y le manda esta romántica foto a su novia. Compañeras de los institutos de las mujeres, esto ya es un delito, ¿verdad? Delito de amenaza. Si te portas mal, todas son para ti. Y claro, el cuate no se aguanta de mandárselo a ella. Ella no puso la denuncia, se la manda a sus amigos. Y algún amigo se lo mandó a alguna feminista y a mí me llegó vía Colombia. Sí, ya como no se viralizó, pero y esto es delito de amenaza. Y el cuate es incapaz de decir, oye, es que me siento muy mal, me siento muy solo, temo perderte en este año. Entonces, de su menú de emociones recurre al enojo, a la amenaza, y no reconoce su temor. Siguiente. Y bueno, el tema de los feminicidios, desgraciadamente leo en las noticias que esto también va aumentando mucho en Guanajuato, en Jalapa y muchos municipios veracruzanos. Tenemos la alerta de género, y las mismas personas que van llevando la alerta dicen, hemos hecho muchas cosas, pero el impacto no se está notando todavía. Y mi hipótesis es que no se está haciendo suficientemente con los hombres, hacia los hombres, incluso preventivamente para tener un impacto a más largo plazo. Siguiente. Son tremendas las formas en que las mujeres están tratando de concientizar a la sociedad sobre este problema a través de performance, a través de carteles, ¿sí? Y la respuesta es todavía poca, y es un problema que los hombres debemos de retomar. Siguiente. La cara de la masculinidad, también en la violencia social, el ser halcón, entrar en una trayectoria de vida quizá muy corta en relación con el narco, la guerra contra el narco, la respuesta del narco, todo eso tiene una cara tremendamente masculina, está teñido de masculinidad, y hay algunas personas que ya lo están empezando a investigar. Siguiente. Esta imagen a mí me llama mucho la atención. Todavía algunas mujeres son educadas así, casi como la epístola de Melchor Ocampo, de que tú sabrás domesticar al salvaje con el que te casaste, al Hulk potencial con el que al que tu papá le dio tu mano, ¿sí? Hablando en términos muy, muy tradicionales. No, esto no es así. En los programas que trabajamos con violencia, con los hombres, en la reeducación, trabajamos a partir de la responsabilidad de los hombres. Es que me hizo enojar, es que me sacó de mis casillas. No, tus casillas las controlas tú o tienes que aprender a controlarlas. Siguiente. Entonces, hay muchos programas que se han venido desarrollando desde hace rato. Yo también tengo, ahí están los bisabuelos de Coriac, Antonio Ramírez, que todavía sigue trabajando acá. Tenemos varios grupos trabajando y tratando de identificar estas diferentes ideas y señales que nos llevan, nos permitimos que nos lleven a la violencia. Siguiente. Antes de aplicar el retiro. Y algunos servicios que hemos sistematizado en Jalapa, estamos por cumplir 15 años la próxima semana de trabajar con varones, que ella me obedezca cuando le hablo, que ella no se enoje cuando yo llegue tarde, que se quede conmigo hasta que se me pase el malestar, que me conteste rápido el celular, yo se lo regalé el 14 de febrero y me pongo mal cuando dice que está fuera del área, me manda buzón, ¿quién me manda buzón a mí? ¿Sí? Ahí está toda la cuestión de la autoridad masculina, que me diga dónde va y a qué hora regresa, yo no le digo, pero ella sí me tiene que decir. Que no mire a otros cuando salimos, pero mi mirada es así, tiene más libertad. Que sea eficiente cuando me atienda. Que reconozca que soy el bueno, ya eso para retomar, para rematar. Entonces, son toda una serie de frases que los hombres presentan en sus revelaciones de un hecho de violencia y que reflejan pues, toda esta carencia de elementos para poder manejar el malestar. Siguiente. Un tema emergente. Esta imagen me gustó muchísimo, pero si nos acercamos, hacemos un zoom, hay alguien que la está mirando. Siguiente. El tema del acoso. Otro tema emergente, no solo está lo de feminicidio, pero a nivel internacional está el tema de acoso. Siguiente. Y bueno, buenas noticias, se rompió el pacto de silencio y afloró en los despachos de una realidad lacerante que provocó el sonrojo de los jefes. El acoso a las mujeres en el trabajo es habitual y generalizado. Y lo peor, es una situación que todos conocen, pero que también todos callan, por miedo a represalias de los acosadores, que suelen ser precisamente los hombres con poder. ¿Dónde ocurrió esto? ¿En el Congreso? ¿En qué universidad? En las universidades tenemos mucho problema de acoso. ¿En algún instituto político? ¿En dónde ocurrió esto? Siguiente. Parlamento Europeo, pero es la misma realidad. Y con la campaña esta de Yo También, las mujeres empezaron a hablar. Igual que hace 2 años con la campaña de Mi Primer Acoso, donde muchas, demasiadas mujeres tenían el primer acoso a los 8, 9, 10, 11 años. Entonces las mujeres empezaron a decir Yo También, solo 15 denuncias desde el 2014, sabiendo que es una problemática mucho más amplia. Y con consecuencias, me parece interesante. Mi carrera escalafonaria de repente va a ser limitada porque hubo una denuncia de acoso y rebajas discretas de salario, pero también el premio del silencio. Es un acuerdo entre hombres, en el Parlamento estos casos no se hablan. Y el silencio sabemos que es impunidad, junto con corrupción. Medgang, ok. Voy avanzando. Siguiente. ¿Algún hombre dijo? Sí, es nuestra responsabilidad, el hombre joven que está aquí del lado izquierdo. Y el otro dice, pasemos a otro tema. Es muy incómodo para los hombres escuchar, pero es muy importante que empecemos a retomar esto. Siguiente. Mi responsabilidad. Siguiente. ¿Es nuestra responsabilidad? Sí, sí es nuestra responsabilidad colectiva como género. Gracias, Pati. Y aquí a los hombres en la sala me llamó la atención, le comentaba Mauro, la proporción menor de hombres. A ver, ¿podemos alzar la mano a los hombres que estamos aquí? Menor, pero significativa. ¿Qué estamos haciendo al respecto los hombres? Mantengamos la mano arriba. ¿Qué estamos haciendo en relación con el acoso? Quizá no soy acosador, pero quizá me mantengo en silencio cuando observo situaciones de acoso. La pregunta es si puedo mantener la mano arriba y hacer algo al respecto. Siguiente. Para empezar, recomienda a Rebeca Ruiz de Mashalave escuchar a las mujeres, no desestimar la denuncia, escuchar a las mujeres. Actualmente hay un, un candidato al Senado en Estados Unidos que está desestimando todas las denuncias que está viendo y lo están acorralando y está aludiendo a cuestiones religiosas y se está defendiendo a lo más, pero cada vez surgen más mujeres. Ahí hay un problema. Hablar con otros hombres y con jóvenes acerca de la campaña, en este caso yo también, pero hablar del tema del acoso. Alzar la voz cuando detectemos el problema y fortalecer el trabajo preventivo, el trabajo primario que decía Mauro. Ir al trabajo temprano con niños y con jóvenes. Ya cuando atendemos a los hombres en los programas de violencia, ya estamos trabajando bastante tarde y ese trabajo es importante porque va a tener un efecto multiplicador también hacia sus hijos y para las vidas de estos hombres. Pero si ponemos un trabajo preventivo, esto es mucho mejor. Este hombre, un citadino de la Ciudad de México, pues también se manifiesta y sale públicamente en contra de la violencia hacia las mujeres. Siguiente. Vamos a ir un poquito más rápido. Siguiente. Todos los hombres ante los retos de la transición de género, ¿quién podrá salvarnos? Pues nadie, el cambio nos va a salvar. Siguiente. ¿Y qué hay que hacer? Segregar a las mujeres, vagones exclusivos, camiones exclusivos, baños con botones de pánico. En la UNAM, yo cuando vi que en la Facultad de Química de la UNAM, donde yo estudié, hay un botón de pánico en el baño de mujeres. Y digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto es un reflejo tardío de lo que no se ha hecho y quizás sean medidas temporales. Los 6 asientos, los 8 asientos de adelante, los autobuses en Jalapa son exclusivos para mujeres. Siguiente. Pero hay mujeres que en inglesa no están de acuerdo. En el metro yo no quiero ir segura, no segregada, dice esta joven en una manifestación en el Zócalo. Quiero salir de mi casa sin miedo a no regresar. Siguiente. Queremos ciudades seguras para las mujeres y si son seguras para las mujeres, también serán seguras para los hombres. Siguiente. Tiene que ver con los espacios, con el urbanismo. Tiene que ver con las campañas también. Esta campaña realmente, personalmente no me gusta porque la mayoría de los hombres no nos vamos a identificar con este cuate. Aunque tengamos actitudes de acoso en diferentes niveles. Siguiente. Y bueno, hay por aquí hay uno que otro sabinófilo. Cuando vino Sabina a México la última vez, dijo, ¿a qué le tienes miedo? Le preguntaron, tenía una hija adolescente. Dice, uno de mis peores miedos es que mi hija se encuentre a un tipo como yo. Ahí lo estaba diciendo todo. Y esto volvió a salir en uno de los grupos hace 4 semanas que hablamos de acoso. Los hombres que tienen hijas dicen, es que vamos a terminar pagando con nuestras hijas lo que nosotros cometimos, ¿sí? Como si hubiera una maldición ahí. Y los que tenemos hijos varones, ¿no tenemos una tarea también? ¿Nos vamos a esperar a eso? ¿Vamos a esperar nada más porque nací de mujer, es importante reconocerlo, o porque tengo pareja? Hasta ese momento yo voy a hacerme consciente, creo que toda mujer en todo momento merece ese respeto. Siguiente. Entonces, bueno, por el lado de las leyes, las penas, hay eficacia, sí hay que castigar, vigilar y castigar, sí, pero debemos ir más profundo. Siguiente. En el diálogo con WEM hemos tratado de ir moviendo el enfoque hacia la violencia y parar la violencia como algo necesario, a tratar de también identificar y entrar en diálogo con el malestar que tienen los hombres y que se manifiesta en salud, se manifiesta en su paternidad, en el trabajo, en el alcohol, en el abuso de pornografía, en el abuso de televisión y otras cosas. Entonces, bueno, vamos a trabajar tu malestar y hazte responsable de tu vida y dentro de esas cosas de la violencia. Siguiente. Y viendo esa posibilidad que también a medida que se va avanzando con los programas de violencia, me quedan 10, además de las preguntas, ¿verdad? No, ¡ay! No. Bueno, ya. Es mirar hacia adentro y si miramos hacia adentro, siguiente, pues encontramos, siguiente, atención, encontramos que atrás de la máscara, pues también hay un hombre con miedo, con tristeza, con soledad. Terminaría yo aquí. Esta imagen creo que refleja mucho de lo que escuchamos en los programas con hombres, cuando los hombres nos abrimos y podemos hablar en primera persona de lo que nos está preocupando. Salirnos de esa coraza, de ese cartabón, es como uno de los objetivos importantes y en esa medida deben de actuar las campañas de comunicación, el sector educativo, el trabajo preventivo que podamos empezar a hacer con jóvenes, el trabajo con niños y niñas, aquí no lo digo en paralelo, pero también en diálogo con todo el trabajo que se viene haciendo con niñas, que tiene que ver con el empoderamiento, para que los niños pequeños también puedan entender que las niñas están creciendo diferente a lo que fueron sus hermanas y sus mamás. Y esto seguramente nos puede dar una plataforma y cambios importantes en la cultura de género que apunten positivamente a una mayor corresponsabilidad en el trabajo, una mejor salud para las mujeres y los hombres y empezar a prevenir de forma primaria la violencia de género. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Benno de Kaiser Focker. Ahora, amable auditorio, si alguien gusta realizar algún comentario, alguna pregunta al doctor Benno, por cuestiones de tiempo, únicamente tenemos la oportunidad de tres preguntas o tres comentarios.
Buenos días, agradezco su participación. En lo personal me pareció muy, muy productivo todo lo que comentó. Me gustaría, ojalá pudiera haber la posibilidad de que nos compartiera nosotros como estudiantes la presentación que nos acaba de poner para tomarlo en cuenta.
Sí.
Y pues
está
muchas
en la
gracias.
Uh-huh.
Muchas gracias por esta información que la verdad me pareció muy, muy importante para nosotros que nos estamos preparando para toda esta socialización que estamos llevando a cabo.
¿Qué están estudiando?
Psicología educativa.
Importantísimo, ahí está, la psicología y la educación. Felicidades.
Gracias.
Es importante recordar que hay tres currículum, lo que nos enseñan, lo que niños y niñas ven, que le llaman el currículum oculto y que hay mucha inequidad de género, y lo que llaman el tercer currículum, lo que ocurre entre los propios niños y las niñas o los jóvenes, en donde hay toda una serie de influencias que pueden ir hacia la igualdad de género o el camino contrario. La otra pregunta.
Bueno, no creo que no es pregunta, es más bien un comentario. En la campaña, bueno, en la imagen de la campaña que comparte de así ven diario a tu amiga, creo que también algo que no se está cuidando en ese tipo de campañas es qué imagen aparece.
Así es.
Una, porque está atendiendo también a un estereotipo de, bueno, el chavo que aparece es como el cierto estereotipo del acosador, como si no hubiera acosadores de cuello blanco, ¿no? Pero creo que también es, está más que claro que hay atrás de él una situación que podemos ver como que es de clase media, cierta forma de vestir, cierta forma, de peinarse. No, es como una lectura diferente, como si presentara a cierto grupo de hombres como acosadores, que no necesariamente van a ser pues los que todos los únicos que acosen, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante.
Importantísimo. Porque este podría ser el albañil de la chava que va pasando con una falda o sin falda, va pasando por una obra. Pero sabemos que la violencia sexual, el abuso sexual, ocurre en un porcentaje altísimo con familiares, con conocidos y profesionales de la educación, profesionales de la iglesia, profesionales de salud. Hay tres ámbitos ahí donde se da este tipo de abuso y muchas veces repetido y sistemático y que no corresponde a la imagen de este cuate. También en la calle hay acoso y hay violación. Ahorita está toda la cuestión de los taxistas, por ejemplo. O sea, no es el único sector de la población. Gracias por el análisis.
Una última pregunta.
Muy buenos días, excelente exposición, muchísimas gracias por compartirnos sus enseñanzas. Y bueno, me llama mucho la atención en las campañas principalmente de publicidad y hago esta reflexión, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo nuestros legisladores por evitar todo esto con los medios de comunicación masivos? Llámese electrónicos, llámese prensa escrita, llámese cualquiera de los que manejen medios de comunicación. Y esto es bien importante, porque si bien usted lo ha manifestado, esta situación que tenemos de desigualdad es meramente cultural, viene desde nuestras raíces. Así nos han enseñado nuestros padres desde pequeños a comportarnos de una o de otra manera, tú como mujercita, tú como hombre. Entonces, todo esto, pues sí, los medios de comunicación vienen a reforzar todos estos estereotipos que no queremos ya más. Entonces, sí, una invitación a nuestros legisladores para que se evite en un futuro esta situación, porque también mucha tarea está ahí en el cuerpo legislativo. Mi agradecimiento, y me siento muy afortunada de estar aquí en estos momentos escuchando a todo un experto en esta materia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Si hay legislación al respecto, si hay letra escrita al respecto sobre los estereotipos, sobre todo tratando de defender a las mujeres en contra de los estereotipos comunes que todavía siguen en los medios. México a nivel de leyes, si leyéramos a México a nivel de leyes, realmente sería otro país. De hecho, están las condiciones como para cuando nuestros gobernantes, nuestras gobernantes y todas las fuerzas que están ahí lo decidan, hacer cumplir las leyes, ya tendríamos ahí un elemento. Se acaba de impugnar el por qué no hay una ley que regule la publicidad política, pero ya una ley con perspectiva de género, no a nivel de ley, pero sí hay reglamentos que lo plantean y no se cumplen, así como tampoco se cumple todo lo que nos está llevando a la epidemia de obesidad. Entonces, ahí el tema de la impunidad y la corrupción son importantes y como ciudadanos y ciudadanas tenemos que empezar a cuestionar. A mí me viene a la mente un comercial, no sé si las personas que ya tienen un poco más de años, de Banorte, en donde una mujer en el confesionario le dice al cura, le confiesa que tiene un guardadito y él la cachetea porque no mete ese guardadito en el Banorte. Esa campaña no duró ni 3 semanas porque la sociedad civil lo cuestionó seriamente. Creo que como sociedad tenemos que empezar a cuestionar mucho más y dejar de consumir los productos que nos están utilizando a los hombres y a las mujeres como carnada para mayor ganancia. Bien. Pues muchas gracias.
Agradecemos al doctor Benno de Kaiser Focker. Ahora se le hará la entrega de un reconocimiento a manos de la maestra Carla Beatriz Bernard Sánchez, coordinadora del área de salud del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, por su valiosa participación en la conferencia magistral Avances y desafíos en la implicación de los hombres en las políticas de igualdad. Ahora, amable auditorio, les hacemos una cordial invitación a las mesas de discusión y conversatorios que se llevarán a cabo